Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de junio de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es el impacto del nearshoring en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor José Gasca Zamora. Muy buenos días, José. Bienvenido.
Gracias, Irma. Buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-26-88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente es tutor y profesor en el posgrado en economía y geografía, así como profesor en la licenciatura en geografía de la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las Nuevas Estrategias de Desarrollo Económico Regional, Participación Social, Sustentabilidad y Rediseño Institucional, Prerequisitos para la construcción de propuestas de desarrollo regional en México y planeación regional en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Hertz, versión interna, individual, del Instituto de Investigaciones Económicas. Es medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es autor de 2 libros individuales, 2 libros de texto, 22 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Entre sus publicaciones recientes destacan Capital Inmobiliario, Producción y Transgresión del Espacio Social en la Ciudad Neoliberal y La Ciudad en la Era de la Financiarización. La ciudad en la era de la financiarización, una geografía de la urbanización desde las inversiones inmobiliarias. Pues sí, es una realidad que todas las economías del mundo evolucionan a pasos agigantados y de un momento a otro, dichos cambios obligan a los países a plantearse escenarios económicos distintos a los cuales deben adaptarse a la mayor rapidez que les sea posible. Es así como las transacciones económicas, la actividad entre las empresas y los tratados comerciales encuentran su razón de ser. Es por ello que el día de hoy vamos a abordar a uno de los fenómenos económicos que se ha apoderado del mundo rápidamente y a gran escala. Se trata del fenómeno de la relocalización o también conocido como nearshoring. Para ello comienzo por preguntar a nuestro invitado, el doctor José Gasca, antes que todo, ¿qué significa el nearshoring?
Sí, Irma, muchas gracias por la presentación. Mira, el nearshoring tiene que ver justamente con esta idea que tú señalas, que son estrategias de relocalización espacial o territorial que desarrollan las empresas, ¿no? Ya sea la empresa o parte de sus procesos productivos en terceros países, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Pues que es muy conveniente para las empresas, digamos, estar cerca de sus mercados, ¿no? O estar más integrados a sus cadenas productivas, porque esto les da mayor eficiencia en el proceso productivo y evidentemente hay una serie de disminuciones en términos de los costos de operación, ¿no?
Sí.
El nearshoring es lo opuesto al offshoring, ¿no? Que que era el arreglo mundial anterior, digamos, ¿no? Que veíamos cómo empresas mandaban sus sedes, o parte de su producción a China, a Japón, a países asiáticos, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora, por diferentes razones que vamos a hablar a lo largo del programa, hay un proceso inverso, hay un regreso, hay una repatriación, ya sean los lugares de origen de las empresas, como en Estados Unidos, que hay políticas ya deliberadas para atraer empresas, como atraerlas a sitios cercanos, digamos, donde obtienen cierto tipo de ventajas, y México juega un papel muy importante en ese proceso por la misma cercanía con los Estados Unidos y el arreglo comercial en el Telecan, ahora que se llama Temec, ¿no? Entonces, sí. esa es la idea principal.
Sí. ¿Cómo funciona el nearshoring y qué tan productiva es como estrategia?
Pues mira, el nearshoring, a diferencia del offshoring, el nearshoring tiene ciertas ventajas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que en la medida que hay una reubicación cercana, hay una mejor coordinación o mejor gestión productiva. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si las empresas están en determinados usos horarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con México, Estados Unidos y Canadá? Que compartimos algunos usos horarios, entonces ahí hay mejor coordinación porque todas las operaciones se realizan en un mismo tiempo, de manera simultánea.
Uh-huh.
Esa es una ventaja. La otra es que los costos logísticos son más baratos, o sea, los costos de transportación. No es lo mismo traer por barco, ¿no?, a través de contenedores, desde un puerto de China, producción a Los Ángeles, por ejemplo, o a Nueva York, en Estados Unidos, porque va a tardar más días, ¿no?, y recientemente los costos logísticos han estado aumentando. Entonces, la cercanía con México, pues, da esa ventaja, ¿no? O sea, pueden enviarse mercancías que tarden 2 o 3 días, ¿no?, en llegar a Estados Unidos desde México, ¿no?, que los 7, 8 días o 15 días que pueden venir de otros lugares del mundo, ¿no? Y entonces esto da una ventaja también en términos de abaratamiento de costos logísticos.
Sí.
Y el otro es los salarios, ¿no? O sea, los salarios, si uno ve alguna información reciente sobre en promedio cuánto se paga a un trabajador en el sector manufacturero en China y cuánto se paga en México, pues prácticamente anteriormente los salarios en China eran muy bajos, pero ahora los salarios en China son ligeramente más altos que los de México, ¿no?
Uh-huh.
Y eso tiene una ventaja también para las empresas, ¿no? Entonces también encuentran la ventaja de mercado laboral,
claro,
de ciertas características, ¿no? Y además en México también tiene mercado laboral especializado, digamos, no en todas las ciudades, pero esto ha generado una dinámica muy interesante, ¿no?, para atraer a trabajadores hacia ciertos lugares que requieren estas empresas, ¿no? Sobre todo ingenieros, cierta gente muy especializada, ¿no?
Sí.
En la industria automotriz, en la industria autopartes,
sí,
en la industria electrónica, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, son algunos elementos que pueden estar ahí considerados en esta pregunta que que hace Sirma.
Sí, gracias, Pepe. Bueno, ¿por qué es tan importante para el buen funcionamiento del nearshoring la cercanía que tiene nuestro país con Estados Unidos?
Pues justo por eso, porque que acabo de mencionar, porque se obtienen, ajá, ventajas, ¿no? Se abaratan costos de operación.
Por todo Estados Unidos.
Sí, se abaratan costos de operación para las empresas. Y bueno, el caso más reciente fue este que sonó mucho el caso de Tesla, ¿no? En Monterrey, ¿no? Uh-huh. Que va a abrir una empresa enorme, ¿no? En un parque industrial. Uh-huh. Y esto pues va a ser muy importante, digamos, para este tipo de ciudades, que uh-huh. tiene que ver con estas ventajas que encuentran, ¿no? A nivel logístico, a nivel de salarios, a nivel de coordinación y de gestión productiva por la vinculación de los tiempos, ¿no? En los mismos usos horarios, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo que hace más eficiente la integración de cadenas de valor, ¿no? Porque no es lo mismo tener una cadena de valor descentralizada, ¿no? Hasta China, ¿no? O un país asiático, que una cadena de valor bastante integrada en México, digamos, ¿no?
Exacto, sobre todo esa relocalización uh-huh. tan cercana, ¿no? Uh-huh. Es, bueno, uh-huh. es una cercanía increíble, ¿no? Esta de Nuevo León, ¿no?
Sí, o sea, ahí tenemos incluso, es tan rentable, digamos, el nearshoring en México, que podemos tener nearshoring obviamente en Tijuana, digamos, lo que lo hay, ¿no? En esas ciudades fronterizas, ¿no?
Sí.
Que anteriormente era el modelo más de maquiladoras, ¿no? De otra etapa, pero ahorita ya son otro tipo de empresas, ¿no? Uh-huh. Industria aeronáutica, automotriz, etcétera, ¿no? Que está prácticamente pasando la frontera, o sea, eso. Tijuana, ¿no? Uh-huh. O sea, está pegado a Estados Unidos. Claro. Como tenemos otras que tienen otras ventajas, uh-huh. también tienen desventajas, hay que mencionarlo, porque Monterrey tiene un problema fuerte de agua, ¿no? Entonces, hay estas empresas que se pueden instalar en Monterrey, que hay como un ambiente más empresarial, de negocios, ¿no? De mayor de fuerza laboral más capacitada. Uh-huh. Y por eso creo que es como el punto estratégico ahorita Monterrey, ¿no? Como se pueden venir hasta Querétaro, ¿no? Y hasta el centro del país, ¿no? E incluso Ciudad de México, Estado de México, ¿no?
Sí.
Ya lo demás es un poco inviable, ¿no? Porque no hay un sistema carretero tan integrado, digamos, como lo hay desde la Ciudad de México hacia arriba, digamos, hacia el norte, ¿no?
Digamos, del centro de la República.
Ándale. Y ya pensar en Oaxaca, en Chiapas, es más complicado, ¿no? O sea, podría tener sentido, y creo que va a tener sentido, en la medida que pueda funcionar el proyecto transísmico, ¿no? Porque también es un proyecto de logística. Entonces, ahí ya tendría más sentido nearshoring, ¿no? Porque habría todo un sistema de comunicaciones, de puertos, ¿no? Y eso le da ciertas ventajas ya en un corrimiento hacia el sur del país, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que ahí Oaxaca, parte de Veracruz, ¿no? Podría entrar en esta dinámica. Incluso hay la posibilidad, porque así lo ha planteado el presidente, de generar todo un, no solamente el corredor logístico, sino parques industriales, ¿no? Para traer empresas y para que tenga sentido el corredor, ¿no? Uh-huh. Porque si no, nada más va a ser una vía de comunicación. Entonces, si logra atraer esas empresas, sería muy interesante, ¿no?
Mucho
que fue
común,
una cosa sí. que se quería hacer, si recuerdas, con lo de las zonas económicas especiales, que nunca se logró ese proyecto.
Sí,
y terminó abandonándose, ¿no?
A la mera hora se olvidó.
Sí,
cayó
que era un proyecto de Peña Nieto, ¿no?
Sí, exactamente. Bien, pues estamos justamente en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, conversando con nuestro invitado, el doctor José Gasca Zamora, sobre el impacto del nearshoring en México. Vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Pepe, bueno, hemos llegado al punto en que quizá conviniera que tú dijeras por qué ofrece condiciones tan favorables México al nearshoring. Con el nearshoring.
Sí, sí, ya lo hemos empezado a comentar. Sí. Pues prácticamente ese. Bueno, la primera sería porque en México tiene una articulación, digamos, estratégica con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿no? Y estamos entonces en un arreglo comercial que es el T-MEC, ¿no? Antes el Telecan. Y ya, si no sé si recuerdan, cuando se renegoció el T-MEC, hubo una disposición muy importante que era las reglas de origen regional, ¿no? Entonces esto es un factor, digamos, muy importante porque esto significa que los países tienen que pues llegar a un proceso en el cual cada vez más la producción de componentes, de partes, de productos tienen que ser de los mismos países, ¿no? Ya sea de Canadá, Estados Unidos o México, ¿no? Entonces eso qué implica, pues que no necesariamente tengas que estar trayendo insumos de otros países, sino de aquí mismo, ¿no?
Sí.
Y eso digamos es un elemento que
digamos que en todo la cercanía ha sido fundamental en este caso, ¿no?
Sí, 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 porque es esa ese arreglo institucional, digamos, ¿no? Pero es un arreglo también en términos regionales, ¿no? Entonces es lo que le da sentido un poco al nearshoring también en ciertos sectores, ¿no? Lo otro es que en el mundo han habido una serie de problemas en los últimos años, algunos problemas relacionados sobre todo con la pandemia, ¿no?
Exacto.
Que eso es lo que no se habla mucho. Por ejemplo, la pandemia vino a interrumpir muchas de las cadenas logísticas a nivel global y si recuerdan algunos hubo todo un problema que le llamaban los cuellos de botella de los contenedores, ¿no? La crisis de los contenedores, ¿no?
Porque
no era posible, como se interrumpieron muchas actividades, las cadenas de valor dejaron de fluir en el mundo y en algunos sectores que son muy sensibles como el del transporte se crearon estos cuellos de botella, ¿no? Entonces esto digamos operó en contra de ese modelo de la globalización de offshoring, digamos, ¿no? De tener traer productos desde áreas muy lejanas, ¿no? Localizaciones en Asia, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto, pues, es una presión sobre buscar otro tipo de territorios alternativos y México se inserta también en esta cuestión. Por eso la logística ahora es tan importante en México y lo que hablamos ahorita del transísmico, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la modernización de los puertos, las carreteras,
claro.
es muy importante, ¿no? Y lo otro es pues que hay el mundo está viviendo todo un proceso de que algunos autores le llaman desglobalización, ¿no?
Sí.
Como que vamos a la inversa, ¿no? Lo que había pasado en el arreglo económico de las décadas anteriores, que era justo descentralizar procesos en el mundo. Ahora con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, ¿no?
Sí.
Las políticas que implementó el presidente anterior de los Estados Unidos, Donald Trump, en sentido de unas políticas más proteccionistas, ¿no? Y la guerra comercial que desató con China, ¿no? Entonces, ha habido todo un replanteamiento ahí también de la necesidad de cómo, a partir de estas dificultades y cuellos de botellas que ahora se generan a partir de la guerra comercial, México se le abre una oportunidad para participar en este tipo de procesos, ¿no? Porque no sé hasta dónde vaya a desencadenarse todo este problema que trae Estados Unidos con China, ¿no? Pero lo cierto es que sí le están apostando también, por un lado, a la repatriación de empresas de Europa hacia Estados Unidos y, por otro lado, a la reubicación de inversiones en México, digamos, como una forma de tratar de sortear, digamos, la crisis interna de los Estados Unidos, ¿no? Que también ha venido un poco a la baja y con una carga de inflación muy importante, ¿no?
Sí.
Entonces, y el otro aspecto es que México ya desde antes de que se hablara de esto del nearshoring, Irma, México ya tenía, digamos, su propio nearshoring, ¿no? Había como una etapa previa a nearshoring con el Telecan, sobre todo, desde hace más de 20 años, que fue a partir de los cambios que hubo en los procesos de inversión en México, pues ya se había dado este proceso ya de llegada de empresas a México, ¿no? Uh-huh. Por diferentes razones, ¿no? Por, fundamentalmente por ventajas salariales, ¿no? Y digamos por proximidad, ¿no? Entonces ya se había dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con nearshoring? Pues se da un proceso de consolidación de esas redes de, en términos de cadenas de valor, de ciertos sectores como la automotriz, autopartes.
Un engarce distinto, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, se potencia ese proceso, ¿no? Uh-huh. Se potencia ese proceso, ¿no? Uh-huh. Se consolida y creo que es la oportunidad, incluso no solamente se consolida, sino se expande, ¿no? Y la expansión ahora desencadena, va a desencadenar toda una serie de fenómenos que estamos, exacto, observando. Uh-huh. Y comentamos hace un rato la parte de, por ejemplo, la demanda de suelo industrial, ¿no? Uh-huh. Para la construcción de naves industriales, ¿no? Parques industriales, naves logísticas. Y esto es un fenómeno nuevo en México, ¿no? Porque pues creo que lo que vamos a ver en mucho es toda esta reconfiguración de esos espacios económicos del centro occidente que ya se venía dando, hacia el norte sobre todo, ¿no? Hacia Monterrey, Saltillo, del otro lado en Tijuana, ¿no? Uh-huh. Y ciudades fronterizas, porque existe esa demanda real de suelo industrial para darle salida a toda lo que tiene que ver con la construcción de equipamientos para estas empresas que, uh-huh, que se están reubicando en México.
Es mucho,
¿no? Sí.
Comprende una...
Sí, bueno, el otro día leía una nota. He estado buscando información, no la encontré, yo creo que la voy a pedir por transparencia, pero decía la Secretaría de Economía que habían 350 empresas que habían ingresado solicitudes de relocalización en México, ¿no? A partir de modelos nearshoring, ¿no? Entonces se me hace un mundo de empresas, ¿no? Empresas grandes algunas, ¿no? Uh-huh. Y empresas gigantescas como Tesla, digamos, que es el caso más emblemático que se ha hablado mucho en Monterrey. Pero hay toda una gama de empresas de Estados Unidos y de otros países también, porque no solamente Estados Unidos, también hay empresas chinas y empresas japonesas y coreanas,
claro,
¿no?
Sí,
que están pensando en esta posibilidad de lo que ofrece México como plataforma de nearshoring, ¿no? Frente al mercado de Estados Unidos, ¿no?
Es eso. Uh-huh. Es un paso, ya. Uh-huh. Sí. Muy bien. Mira, hemos recibido ya un par de llamadas de nuestros radioescuchas. Voy a leerte. Dice Manuel Robledo, te felicita. Dice, ¿qué diferencia hay entre el nearshoring y el offshoring?
Sí, que ya lo mencionamos, que el offshoring era la estrategia anterior, que era relocalizar empresas, uh-huh, o más bien descentralizar empresas en diferentes partes del mundo por parte de algunos países. Por ejemplo, empresas que se van a Asia, a China, a Japón, a Corea, a Indonesia, ¿no? O a Centroamérica, ¿no? Y el nearshoring, pues, implica, pues, una relocalización, pero más cercana a las sedes de las empresas, ¿no? Que en este caso estamos pensando fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Y la parte más cercana, pues obviamente hacia el sur es México, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un modelo de proximidad espacial, ¿no? De relocalización de empresas, ¿no? Uh-huh. A diferencia del offshoring, que es descentralizado, ¿no? Uh-huh. Este es un proceso que regresa a la proximidad.
Sí, es el movimiento contrario realmente, uh-huh, ¿no? Bien, la señorita Areli Gómez también muy gentilmente felicita al equipo de Momento Económico, muchas gracias. Dice, pregunta ella, ¿cuál ha sido el porcentaje de mayor inversión extranjera que ha generado el nearshoring en los últimos años?
Ajá, no tengo el dato exacto, ¿no? Pero lo mayor es lo que ya es la tendencia que México ya trae, digamos, en términos históricos, que son estos sectores más ligados a las cadenas de valor automotriz, ¿no? Uh-huh. Autopartes y la parte de la electrónica y la aeronáutica, ¿no? Yo creo que ahí se concentra cerca del 70%, ¿no?
De esa inversión extranjera.
Sí, uh-huh, ¿no? De todo lo que... Hay otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con servicios financieros, con cuestiones de industria de la confección, textil, digamos, ¿no? Industria química, ¿no? Pero me parece que es el núcleo de todo este proceso está en esos sectores y creo que va a seguir en los sectores, ¿no? Principalmente.
¿Quiere decir entonces con todo esto que la dinámica del nearshoring ha motivado en México un crecimiento inusitado del sector inmobiliario industrial? ¿Esto es así?
Sí, sí, digamos que estamos viendo el inicio de eso, de ese proceso, ¿no? Uh-huh. Porque este proceso ya venía, digamos, ¿no? Aquí hay una cosa bien interesante que es en la medida que hay mayor demanda de suelo industrial, pues hay empresas del sector inmobiliario que se están dedicando a la construcción de equipamientos. ¿Cuáles son esos equipamientos? Pues son naves industriales, ¿no? Y obviamente, ¿dónde están las naves industriales? En parques industriales, ¿no? O parques logísticos también, ¿no? Porque hay de los dos tipos. Uh-huh. Tanto lo logístico e industrial entra solo en ese sector industrial, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, es una presión sobre las áreas rurales, sobre todo, porque los parques industriales no están necesariamente dentro de las ciudades, sino como que están en las afueras ahora, ¿no? Porque hay mayor disponibilidad de espacio,
de suelo,
¿no? De suelo industrial, sobre todo de antiguos ejidos o zonas de propiedad privada, ¿no? Que bueno, son más, en términos ya del mercado, pues es más rentable, pues, un cambio de uso de suelo agrícola a suelo industrial. Y es ahí donde entran todo este tipo de empresas que están ahora operando bajo modelos de fibras, ¿no? Los fideicomisos de inversión. Exacto. En bienes raíces, ¿no? Uh-huh. Que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, estas empresas son las que están aprovechando estas oportunidades, porque son empresas que están en ese sector inmobiliario y son las que tienen capacidad, digamos, de generar esos equipamientos y que además el gran negocio es que son rentas, ¿no? O sea, las fibras obtienen sus ingresos porque quienes ocupan los equipamientos no los compran, los rentan, ¿no? Entonces, continuamente se está generando un ingreso, ¿no? Y es el que está capitalizando, digamos, a las fibras. Y con eso están ellos, a través de ampliar, digamos, sus mecanismos de inversión, logran multiplicar este tipo de negocios en diferentes partes del país. Uh-huh. Entonces tenemos fibras como Prologis, como Fibra Danos, como Fibra Monterrey, todas estas fibras se están invirtiendo, y de hecho no sé, yo creo ahorita no se están dando abasto de toda la demanda que hay ahorita de empresas, ¿no? Y están trabajando hacia marchas aceleradas, porque México no estaba adaptado, o sea, no es que teníamos la gran infraestructura y el equipamiento en todas las ciudades para...
Pero se ha ido creando.
Se está creando, ¿no? Uh-huh. México no estaba en este momento adaptado a este cambio, y entonces se está creando a marchas aceleradas, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno bastante interesante porque han salido algunas notas periodísticas de una expansión de miles de hectáreas, digamos, para suelo industrial que se están generando en diferentes ciudades en el país, principalmente en el centro occidente y estas ciudades del norte del país, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que es un fenómeno que va más allá de lo económico, porque se vincula ahora con lo financiero, ¿no? O sea, cómo estos negocios financieros vía sector inmobiliario se articulan también este proceso más de carácter de inversiones productivas, manufactureras.
Esto es económico-financiero.
¿No? Sí, sí, exacto. Es un proceso como híbrido, ¿no? Económico-financiero, ¿no? Porque se articulan capitales del sector manufacturero industrial y del sector del financiero inmobiliario, fundamentalmente. Exacto. ¿No? En este caso.
Sí, es interesante. En el ámbito realmente físico, digamos, de estos parques, ¿qué tipo de empresas se están creando? ¿Qué es lo que hacen las empresas? ¿Simplemente como oficinas de inversión? ¿O como qué?
Es el parque industrial. El parque industrial, pues, es el equipamiento. Entonces, son naves industriales.
Son naves.
Naves, y donde las empresas, pues, realmente traen todo su paquete, digamos, ¿no? De infraestructura, ¿no?
Mi pregunta es como qué tipo de equipamiento es.
Una nave industrial o logística.
Nave industrial.
Sí, nave industrial.
Y esta puede ofrecerse a cualquier tipo de industria.
Sí, 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 sí. Sí, o sea que de hecho como que me imagino que ya hay ahí como una especie como de formato, ¿no? O sea, porque puedes ofrecer naves industriales de diferentes tamaños, ¿no? Y de diferentes características, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá unas más chiquitas, unas más grandotas, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Entonces, en realidad, y el otro caso son bodegas, ¿no? Son una especie de bodegas. Bodegas para la parte logística, ¿no? Tipo, por ejemplo, Amazon, ¿no? Que quiere poner un centro de distribución, ¿no? Uh-huh. En alguna ciudad. Y dice, esta nave, que es una bodega, o sea, a mí me funciona para montar todo el aparato, ¿no?
De la organización que se va a mover.
Sí, que ya está muy automatizado incluso, ¿no? Entonces, por ahí ya va a depender de las características y las necesidades de cada empresa, ¿no?
Muy interesantes. Bien, gracias, Pepe. La señorita Sandra Escutia te felicita y dice, en el nearshoring, ¿cuáles son las opciones atractivas para las empresas que buscan reducir sus costos?
Pues estas que ya comentamos, ¿no? Bueno, si se refiere a las empresas que invierten, de las foráneas, pues uh-huh. ya hablamos que un atractivo era los salarios, ¿no? Que en promedio son más bajos, ¿no? Que incluso que China ahora, ¿no? Uh-huh. Que antes la atractivo de China era que tenía salarios bastante bajos, digamos, ¿no? Digamos si lo vemos en una tendencia histórica, pues China va subiendo y México vino un poquito a la baja, ¿no? Entonces llega un momento en que ya se cruzaron, ¿no? Y va más a la baja México, en promedio, ¿no? Uh-huh. De salarios, ¿no? Uh-huh. Y el otro, pues, es los costos logísticos que comentamos, ¿no? O sea, uh-huh. en la medida que tú estás más cerca, digamos, de tus empresas, de tu mercado, entonces, pues,
es básicamente mucho más rentable estar cerca, lo más cerca posible.
Sí, el flete es menor, ¿no? Uh-huh. Todo se abarata, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Y el otro, decíamos que, pues, todo lo que tiene que ver con gestión productiva o gestión logística, tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es una variable muy importante. Sí. Y en la medida que tú te puedas coordinar en un mismo uso horario, uh-huh. Pues eso también te da ventajas, ¿no?
Claro.
Que no es lo mismo estar aquí de día y en Asia de noche, ¿no? O viceversa, ¿no? Porque pues, la coordinación es más uh-huh. difícil, ¿no?
Sí.
Generalmente la mayor parte del trabajo se hace de día, ¿no? Aunque hay operaciones nocturnas. Sí. Pero esto que pudiera parecer algo trivial, es algo muy importante, ¿no? La cuestión del tiempo.
Sí, sí lo es, ¿eh? Es bien importante. Vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, vamos con esto. ¿Cuáles son, ya del lado contrario, las desventajas económicas que generan los procesos de deslocalización empresarial?
Pues ahí depende cómo lo abordemos. Por ejemplo, si lo veamos desde la perspectiva de lo que a veces he criticado mucho en la parte de la vinculación que México tiene con Estados Unidos, ¿no? Aquí el nearshoring viene a reforzar parte de esa vinculación histórica, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo puede ser un modelo bastante vulnerable, ¿no? Porque en la medida de que en Estados Unidos se ocurran procesos, digamos, disruptivos, como las crisis que han tenido en otros momentos, esto puede arrastrar a México, ¿no? O sea, una articulación mayor de las cadenas de valor puede ser muy riesgosa, digamos, en términos de esos eventos disruptivos que se han tenido en Estados Unidos en el pasado, ¿no? Recordemos las crisis recientes, ¿no? Y entonces
el impacto que
puede arrastrar, digamos, una crisis, exacto, ¿no? Y eso es un efecto de... Yo lo veo desde la perspectiva de la vulnerabilidad, ¿no? De que estamos dependiendo demasiado, digamos, ¿no? Del mercado y del estadounidense, sí, de la demanda estadounidense, ¿no? Y de esas cadenas que están en México. Eso puede ser un riesgo, digamos, que está
como
ahí.
Como todos los riesgos que tenemos, casi todos devienen de esto,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿México está preparado o no para recibir esto? Y podríamos decir que sí, que no. Pues a lo mejor sí, porque en términos, como lo comentamos, financieramente, productivamente, pues se crean las condiciones, se están creando, ¿no?
Sí.
Pero a veces hay un proceso demasiado acelerado, pienso, y esto puede tener impactos también en determinadas ciudades, porque lo decía hace un momento, las empresas vienen también a consumir recursos, ¿no? O sea, no solamente es que vienen a instalarse sobre la nada, sino que sobre todo muchas empresas vienen, demandan mucha agua. Las empresas automotrices
hay un problema.
Demandan muchísima agua, ¿no?
Súper para, problema, claro.
Para todo este proceso.
Sí.
Y esto puede colocar en una mayor presión sobre cierto tipo de recursos, ¿no?
Sí.
Dentro de ciudades, ¿no?
Sí. Sobre son dos, todo de ciudades fronterizas, que son de ciudades las que más padecen el problema.
Allá en esta zona, demasiado con problemas de agua, ¿no?
Exacto.
Entonces, esto puede ser un problema. Y el otro problema es que también... a veces no hay planificación, o sea, y los gobiernos locales, los municipales en México, generalmente ellos no esto les llega así como algo de repente que no entienden, ¿no? Todas las transformaciones que van a ocurrir a nivel local. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto en el norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Sí.
Donde están llegando muchas bodegas, por ejemplo, para cuestiones logísticas. Y que llegan a comprar suelo las empresas, ¿no? Y generan un cambio de transformación en el cultural y en el empleo, ¿no? Que muchas veces no se sabe qué va a pasar esta disolución, sobre todo de las pequeñas economías campesinas, ¿no?
Sí.
De los lugares, porque sí. Pues les ofrecen trabajos, los integran, pero todo ese modo de vida más rural, ¿no? Más vinculado a ciertas trayectorias así culturales, Es muy disruptivo cuando llega una empresa grande a una comunidad, porque llegan cientos o miles de trabajadores, ¿no? Entonces, genera una dinámica bastante disruptiva en las comunidades, ¿no? Aumenta, hay una inflación que luego no se habla mucho, local, ¿no? Porque hay una demanda de productos,
claro,
¿no?
Claro.
Aumentan las rentas de vivienda. Entonces, hay una reconfiguración de las... Pues de las economías locales, yo diría, ¿no? Que no se ha estudiado mucho, pero hay ciertas evidencias que estos eventos pueden ser disruptivos, ¿no? Incluso en algunas comunidades ya se están oponiendo a la llegada de este
con
tipo
toda,
de grandes empresas.
Con toda
¿no?
razón. Digamos que sí hay algo demasiado, por decirlo así, de terreno muy invadido, es las orillas o la frontera de la ciudad, que ya no se reconoce la frontera
de la
zona metropolitana, va aumentando cada vez más, ¿no? Entonces eso, bueno, son diferentes problemas que se van generando.
Sí, allá en Estados Unidos hay un lugar que se llama Empire Island, cerca de Los Ángeles, donde están todas esas empresas de Amazon y todo esto, que es como un centro logístico, y allá han tenido toda una serie de tensiones con los, no son campesinos, son los rancheros. Y muchos son como de hijos de mexicanos, ¿no? Que buscaban como hijos de migrantes, ¿no? Que buscaban como reproducir un modo de vida de sus lugares de origen, ¿no? Y ya después de un tiempo compraban tierras y ranchos, digamos, ¿no? Y ahora llegan estas empresas y barren allá con los
Sí,
entonces hay esos casos, digamos, y están documentados en Estados Unidos, ¿no?
Y bueno, no dejan de ser desventajas, la verdad. Para México, pues. Muy bien, aquí el señor Carlos García te felicita y pregunta, ¿el desarrollo tecnológico se ve impactado en México con el nearshoring? El tecnológico.
Pues no, yo diría que no necesariamente, porque solamente que hubiese, que todas las empresas, digamos, y el gobierno, pues tuvieran algunos acuerdos de transferencias tecnológicas, digamos, ¿no? O sea que realmente se beneficiara, pero esa empresa ya viene con sus paquetes tecnológicos ya establecidos, ¿no? No sé en qué tanto...
¿Y esto no impacta de manera favorable?
Pues pienso a lo mejor como en el caso de Querétaro, o sea, Querétaro que, por ejemplo, se creó un clúster aeronáutico, ¿no?
Sí, sí.
Y también todo el clúster de la industria automotriz, pero sobre todo el aeronáutico, que se creó incluso una universidad, ¿no?, vinculado a esto, ¿no?
Sí.
Y para capacitar ingenieros. Entonces, ese tipo de cosas me parece que
ese
sí pueden ser interesantes,
muy bueno,
¿no?
Sí.
Interesantes.
Ajá.
Y que pueden, sobre todo en términos de formación, digamos, de recursos humanos, ¿no? De ingenieros, ¿no? Y posiblemente procesos tecnológicos, ¿no? Que haya investigación. Si lo hay, creo que es bastante bueno, digamos, en ese caso, ¿no?
Sí, ojalá eso, bueno, floreciera. uh-huh. en todo caso hacia las diversas universidades y que tuvieran interés
sí,
en esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, no vernos solamente como fuerza laboral barata, digamos, que es lo que muchas veces ha ocurrido, ¿no?
Así es. Bien. La persona, Salazar, no sé cómo es el nombre. Bueno, el señor o señora Salazar felicita al equipo de Momento Económico, muchas gracias, y pregunta, ¿el nearshoring es la causa del cambio de horario trágico que se llevaba a cabo en México hace un par de años y que perjudicaba la salud?
No, porque, por ejemplo, ya antes del cambio de horario, ajá. algunos estados estaban y zonas del país estaban en regímenes de horarios especiales, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la zona fronteriza, no los estados de la frontera, sino ciertas franjas de la frontera, ajá. sí tenían esa posibilidad de tener una coordinación en términos de usos horarios, ¿no?
Sí.
Y lo que se hizo más bien en la actualidad fue con el uso horario principal del centro del país, digamos, ¿no?
Sí.
Que ya no fuera como el que anteriormente se había planteado.
Hubiera
digamos,
sido
¿no?
demasiado difícil, ¿no?
Sí, porque además todavía hay uso horario diferente en algunos estados del
claro,
noroeste,
sí.
¿no? E incluso en Quintana Roo que tiene
pero
otro
no
uso
de
horario.
Manera así, digamos, vertical como se vino dando hacia el centro de la República.
Sí, y hacerlo, homogeneizarlo en todo el país no tiene sentido, ¿no? Porque uh-huh. pues estamos, efectivamente estamos en diferentes localizaciones en el globo terráqueo y entonces
claro.
pues eso no tiene sentido. Entonces yo pienso que como se están manteniendo los usos horarios también, pero no uh-huh. no tiene mucho que ver con nearshoring, uh-huh. que es una política más bien distinta, ¿no? Lo que se está planteando ahora en términos de los usos horarios, ¿no?
En sí, ¿tú qué retos encuentras los que se encuentra ahorita en este momento el nearshoring? ¿Qué tipo de retos tiene que enfrentar?
Pues pues para México ahora sí que pues México tendría que estar pensando en una política ya muy orientada al nearshoring, ¿no? Con uh-huh. todas estas aristas que estamos comentando, ¿no? De nearshoring, como muchos procesos, son abre oportunidades, pero también abre riesgos, ¿no? Entonces
sí.
yo creo que es...
Así lo que decíamos hace un momento.
Pensando como planificador, pues hay que aprovechar esas oportunidades y minimizar la mayor parte de los riesgos que se puedan generar, ¿no?
¿Cómo se pueden minimizar? ¿Previéndolos?
Pues previéndolos, y yo creo, por ejemplo, debe haber una política federal que esté permeando a la escala estatal y luego a las escalas locales, sobre todo para las ciudades.
Yo pienso que sí.
Donde se van, están implantando, son las beneficiarias de todo este tipo de procesos, por ejemplo, lo que comentamos ahorita de los municipios,
ajá.
pues que establezcan mecanismos de regulación urbana, por ejemplo.
Es esto,
¿no?
Bueno, qué bueno que lo dices, yo uh-huh. quería que me dijeras de un uh-huh. tipo de política pública
eso, por ejemplo,
específicamente.
Eso, lo uh-huh. otro, yo sé que acá de la Secretaría de Economía, digamos, se está coordinando con los estados para que hicieran un estudio específico, uh-huh. cada estado, sobre las oportunidades y los posibles impactos del nearshoring en sus estados, ¿no?
Ajá.
Y lo otro es que pues esto tiene implicaciones para uh-huh. Para reformular muchas cosas que tienen que ver con el mercado laboral, ¿no? Que tienen que ver con la infraestructura, ¿no? Con las redes logísticas. O sea, esto puede llevar al país en una dimensión distinta, ¿no?
Sí,
que muchos
sí.
dicen que es la nueva China y que no sé qué ver.
No,
pues, muy exagerado, ¿no? Pero sí, yo creo que puede ser una oportunidad, digamos, para que sea un fenómeno que contribuya a jalar el país, digamos, ¿no? En los próximos años, ¿no?
Y planificarlo, ¿no?
Planificado, con un proceso planificado, sí. evidentemente.
Creo que sí, tienes toda la razón. Muy bien, me voy a permitir dar una nota de parte de nuestro equipo de Momento Económico. Damos nuestras más sinceras condolencias a los deudos de nuestro gran amigo y compañero Juan Guerrero, quien fuera productor de esta radio universitaria. Nuestro más sincero pésame. Bien, en todo caso, ya lo has repetido aquí de diversas formas, el beneficio que significa para la economía mexicana el fenómeno de nearshoring, pero en conclusión, digamos, ¿qué dirías tú en general como beneficio general para México sería solamente de corto plazo o planeando para largo plazo o qué sería, cómo sería el...
Pues yo creo que el nearshoring es una etapa, digamos, de reconfiguración de esos procesos de ya de la globalización, ¿no?
Sí.
Que es un poco el regresar, digamos, a los territorios próximos más cercanos, ¿no? Y tiene que ver mucho con estos arreglos geoeconómicos y geopolíticos que están dando en los últimos años, ¿no?
Sí.
Y que es una oportunidad, yo creo, ahorita para México, o sea, meterse en esta senda, digamos, de posibilidades, ¿no?
Sí.
Con todos estos asegúnes que pueda tener los riesgos también, ¿no?
Ajá.
Que hay que atender. Pero que no necesariamente es una apuesta a largo plazo, porque va a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es como que estamos dependiendo mucho de los Estados Unidos, y ahorita se está discutiendo, bueno, ya desde hace algunos años, todo el tema de si el dólar va a seguir siendo la moneda importante,
cosas,
¿no?
Sí.
O ya viene un proceso como del colapso del dólar y por lo tanto de la hegemonía de Estados Unidos, y esto nos replantea una cosa distinta en el futuro, incluido allí el nearshoring, que es un proceso, digamos, que está dentro de todo este paquete. Entonces hay que visualizar toda esta cuestión de cómo se van estructurando estos procesos de articulación, de integración con Estados Unidos, ¿no?
Y de relocalización.
Y de relocalización en este caso particular, ¿no? Entonces hay que hacer una reflexión en ese sentido hacia futuro, digamos, ¿no?
Sí, porque hay ese contexto muy muy inestable en este momento mundial. Entonces sí habría que pensar con mucho cuidado todo esto, porque particularmente la inestabilidad de la economía norteamericana nos pone en jaque cada lunes y martes, hay que pensar en eso, ¿no? Y parece que en estos momentos la situación en general de Estados Unidos es más bien muy difícil de prever incluso, ¿no? Porque si bien tienen una gran disciplina en torno a cuáles son sus objetivos esenciales, estos no son del todo tan que se puedan lograr tan fácilmente en estos momentos.
Sí, y fíjate que no hablamos de otro fenómeno,
sí.
Irma, pero a lo mejor en otro programa de radio,
sí.
Que es justo que hay ahora una especie como de migración a la inversa también.
Exactamente.
Que está, o sea, no solamente empresas que están regresando a México, o
sí.
Llegando a México, sino norteamericanos que se están reubicando en México, estos que le llaman los nómadas digitales, ¿no? Toda una serie de personas que por las dificultades que tienen en Estados Unidos y por las ventajas que ven en México,
así es.
Están encontrando todo una, pues un campo muy interesante laboral, ¿no? Porque trabajan en línea, trabajan a distancia, ¿no? Y vienen con ingresos mucho más elevados, y eso trae una distorsión enorme también en ciertos barrios como en la Condesa, en la Roma, en
sí.
Ciertos lugares donde se están instalando, y que cada vez vamos a ver más norteamericanos, ¿no? En todos estos lugares, ¿no? Entonces es un fenómeno también que
sí.
En algún momento podemos
hablar también. Y resulta también sorpresivo para la mayoría de la ciudadanía.
Sí,
no está realmente ni preparada ni, bueno, les resulta muy extraño, y tampoco hay ninguna voz o no se sabe que se esté haciendo o planeando. Bueno, es que eso es lo que a mí me preocupa, que no se planifique, no se planee todos estos movimientos que están dándose ya y que son públicos, ¿verdad? No son secretos, se sabe que están en marcha y nosotros podemos tener alguna injerencia como planificadores.
Sí, porque ¿verdad? Generalmente somos muy reactivos, nomás reaccionamos, pero no planificamos, ¿no?
Como dices. Y estamos en un momento muy duro, como para que empieces a nomás reaccionar, pues...
No, ya, ¿verdad? No se puede proceder de esa manera en este mundo.
Es muy importante. En este caso, sí, la intervención del Estado tiene que ser con políticas públicas muy, muy cercanas, muy positivas para el país, ¿no? Por más de que nos esté ahorita, bueno, amenazando medio mundo con cosas, porque así sucede, la guerra Rusia-Ucrania, y todo lo que está pasando, bueno, de alguna manera son avisos de que hay que estar muy pendientes, ¿no? ¿Cómo están otros países? La verdad, ¿no?
Sí.
Esta sería la cosa. Bueno, pues yo no sé, esta sería una conclusión yo creo muy muy buena de tu parte, y sí sería muy pertinente en otro momento abordar este mismo tema, porque no se acaba, está empezando.
Estamos viendo los inicios de este proceso.
El inicio del, ¿no?, proceso, sí. Y francamente, pocas personas están no solamente interesadas, sino están ignorantes incluso de los términos, la terminología que se usa actualmente, ¿no? Todo lo digital les parece verdaderamente inusitado a la mayoría. Y digo a la mayoría porque tenemos una gran cantidad de una población muy amplia, muy poco informada, ¿verdad? Es esto,
¿eh? Así es, Irma.
Pues muchísimas gracias por tu presencia.
No, al contrario, programa. Muchas gracias por la invitación.
De veras fue muy interesante todo lo que se ha planteado en este momento y por lo que trajiste aquí con nosotros. También muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, siempre, Socorro Montes Morales, muchísimas gracias. Como asistente de producción, muy eficiente, Araceli Martínez Suárez, muchas gracias, Araceli. Fue una producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, y bueno, una coordinación y conducción de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.